Gracias.
¿Cómo se llama este grupo?
No lo digas. Son la... Es la... Ah, no, Pretender no son...
Casi.
Oh, qué voz, tío, hija de puta, qué buenas.
Flipante, ¿eh?
¿Cómo se llaman?
Dímelo.
Flea.
Fleetwood Mac.
¡Coño!
Habladme, por favor.
¿Cómo se llamaba ella?
No lo sé.
Thunders only happen when it rains.
Ahora viene
Stevie
bueno.
Nicks, ella. Thunder only happens when it's raining. Venga, Hotse. Un poco de alegría, coño. Only loving when it's
raining. Un momento, tengo un problema serio, ¿eh? Yo es que llevo media hora intentando abrir la documentación que tengo para hoy. Y esto no funciona.
Ah, porque son tantas páginas que no carga, ¿o qué? Te has pasado el Excel, ¿no?
No,
son demasiadas líneas.
Sí, 65 millones. No, lo que pasa es que no sé qué le pasa. Estoy reiniciando ahora, así que darle carrete porque esto está dando
pero
vueltas.
Eso,
¿eh?
Pero es un Mac, esto se reinicia en 0, ¿no?
Bueno, tengo que decir que es un Mac antiguo.
Refurbished.
No refurbished, pero sí antiguo.
Bueno, a ver,
yo es que no tengo ganas.
Para poder grabar, ¿qué necesitamos?
No,
que se abra tu Word.
Ya me habéis,
¿no?,
visto que hoy he venido en plan, bueno, hay que hablar de monstruo, pues se habla.
Igual nos están afectando cada dos semanas.
Hay que hablar de espíritu, pues se habla. Hay que hablar de señoras mayores, pues también.
Mira, de señoras españolas y de espíritus, me has recordado un comentario de alguien que nos puso en el Piaf, que puso el espíritu de la golosina, una foto que puse.
Tengo que decir que la oyente criticona, tú sabes a qué me refiero, Xavi,
sí,
no ha dado señales de vida en este último
no
episodio.
A entrar.
Eso ha estado muy feo.
Está feo que no vuelva y os meta caña, porque yo estoy a su favor.
Os enrolláis, pero luego no ha dado la cara, ¿eh? No he visto yo aquí...
Es que es muy fácil comentar.
Claro, si tú quieres que te troleemos, pues no hay problema.
Claro.
Mellano dijo que troleáramos, dijo que simplemente que nos enrollábamos mucho.
¿Pero por qué la defiendes todo el rato?
Porque es alguien que nos escucha, deja comentarios, no como vosotros.
Mira, hay quien ha dicho que para solucionar el tema de que nos enrollábamos más, nos hemos enrollado más todavía.
Es posible,
sí.
Que igual
sí. Sí. No,
de hecho, en este episodio, al ser especial, nos tenemos que enrollar especialmente.
Claro.
Ya, bueno, igual habría que empezar a grabar.
Yo creo que...
Yo pediría
perdón ya. De
¿Cómo?
Que,
¿cómo? Sí.
El perdón preventivo por la turra que hemos...
Perdón por lo que fuera.
Claro, claro.
Por lo que venga.
Yo realmente todavía no sé de qué vamos a hablar.
No, ¿verdad?
No.
No tienes muy claro. Te veo oscuro.
Sí,
hoy,
sí. Es que bueno, tengo un batiburrillo de cosas en la cabeza.
En el anterior programa lo dejamos en el aire. Y dijimos que ya veremos de qué vamos a hablar. Que igual íbamos a hacer algo diferente, un especial, de hecho.
Sí, bueno, pero especial puede ser de muchas cosas. ¿Especial quiere decir que intervenimos los tres? ¿O que va a ser algo especialmente malo? ¿O bueno?
Ya. No. Es que intervenimos los tres, ¿no?
Sí.
Nuestro especial como el de Navidad del año
como
pasado.
De Navidad, ¿eh? Tú fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Para estas fechas estamos haciendo el cuarto el año pasado.
Sí.
Y ahora ya estamos con el cuarto en pleno Halloween, quizá.
Sí.
Vaya, hombre.
La casualidad.
Qué casualidad de la vida, ¿no?
Claro.
Halloween, la noche de los muertos,
sí.
Todos los santos, todo entre el día 31, 1 y 2.
Bueno, ya habéis dejado caer la pista. Si ahora ya le metes la música, arrancamos.
Ya vamos pues sin
vamos
freno,
¿eh? Vamos, pero a full.
La tumba abierta.
A esta, carbón al máximo a la máquina.
Gas. Dale.
Menos mal que no sabíamos de qué veníamos a hablar, ¿eh?
Por favor, métele.
Vale, pues vuestros deseos son órdenes para
Dame
mí.
Dame música.
Y
Hola a todos y bienvenidos a Buenos, Feos y Malos, un programa en el que quedamos tres colegas y hablamos de lo que nos dice José Francisco. Y en este caso es absolutamente cierto porque en realidad le tocaba a él y ha decidido hacer un especial para darse un poco más tiempo y prepararse su tema mejor.
Sí, sí. Lo he preparado todo y vamos a hacer un especial romano. Vamos a hablar de la resistencia numantina.
¿No? ¡Vaya! Y ahora.
¡Ay, cómo mola!
No me lo esperaba, ¿eh?
¿No es verdad?
De ti, eso. ¿Qué va?
Bueno, ¿qué tal?
Pues viéndolas venir, que a ver qué pasa con el confinamiento. Estamos esperando a ver si nos confinan o no nos confinan, si abren más o menos los locales.
Sí, la verdad es que...
Estamos expectantes, es la palabra.
No engañéis, porque lo que peor lleváis es que no haya bares.
Obviamente,
lo demás,
si lo acaba de decir,
os la suda bastante.
No, sí, en realidad sí, sí, sí.
Porque el hecho de que te confinen o no te confinen, cuando ya llega a cierta edad, pues como que...
Igual hay que decirlo también,
no
que, nosotros,
tu vida.
Que nosotros, o sea, antes de grabar cualquier episodio, siempre quedamos en un bar,
sí,
y echamos unas cervezas antes de entrar.
Claro.
Y eso no ha podido ser.
Sí, sí. Es nuestro preparatorio del programa.
Es donde, de hecho, es donde esperamos a José Ramón.
Es nuestro centro de reunión, sí.
Sí, hay que decir que yo siempre llego el último.
Claro. Entonces, es donde esperamos y cuando llega ya estamos un poco ya, digamos, preparados para grabar un podcast.
Es que, claro.
Tengo una buena noticia. Se me ha abierto el Word.
¡Vamos!
No lo cierres, vamos, ¿eh? Como lo cierres ahora, no.
No, esto sí no se toca, esto no se toca.
Vale. Fantástico. Bueno, habrá que...
Habrá que hacer una...
Bueno, siempre, ¿eh? Una valoración.
Venga, va, sí, vamos a valorar. Sí.
Hay que repetirse otra vez...
Sí,
como cada
la mini
uno de
chapa,
los episodios.
La mini chapa.
No hace falta que lo diga, pero es verdad, José Ramón nos hizo un viaje, la primera vuelta al mundo nos hizo viajar con Magallanes y Elcano, pues ahora tenemos que valorar si nos parece bueno o feo o malo. ¿Quién quiere empezar?
Yo la flipé.
Yo me voy a quedar el último.
Yo la flipé y empiezo yo, si queréis, y es buenísimo.
Para ti es bueno.
Ya sabéis que yo no tengo filtro, yo disfruto como un enano con estas cosas. Me pareció bueno incluso el crescendo del viaje. Porque al final quería saber qué cojones pasaba ahí.
Eso estuvo muy bien.
Y eso es muy difícil de hacer.
Estoy de acuerdo contigo. Eso estuvo muy bien. Porque era como una historia, un cuento, una historia,
claro.
Un libro, una peli que va más y va más y va más y va más. Claro. Y te hace un final bueno.
Buah, espectacular.
Así que este va a ser, no sé si el segundo o el tercer podcast que va a tener dos buenos. Porque a mí me pareció bueno.
Es bueno. Oh,
no me lo
es
creo.
Bueno.
No me lo
creo. Espera un momento.
Es bueno. Es bueno.
Madre mía. Buah.
A ver,
¿qué momento para la puta posteridad?
No es el primero que digo. Bueno, no sorprendáis tanto.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Sí.
Ya lo dijo Spider-Man.
Sí,
no lo dijo Spider-Man, lo dijo su tío. Su tío se lo dijo a Peter Parker. Venga, va. ¿Qué?
¿En la peli se lo dice su tío? Sí. Ah, sí.
Es su tío quien se lo dice a Peter Parker.
Casi medio muerto.
José Ramón,
para que no lo sepa, murió.
Tienes que
autoevaluarte.
Autoevaluarte.
Sabéis que no voy a decir bueno, porque es que no tiene ningún sentido.
¿Por qué?
Fue divertido, yo me lo pasé súper bien explicando la historia, pero evidentemente se quedaron muchísimas cosas en el tintero y si no llega a ser por la edición con la música después, este episodio no hubiera sido tan épico. Con lo cual, para mí es un feo.
Tienes toda la razón que hay que agradecer a José Francisco la edición con la música porque le da un toque épico muy grande.
Está sonando a peloteo
no
para que siga.
No.
Me está sonando a peloteo para que siga haciéndolo, ¿eh?
Por cierto, no te he dicho nunca que haces muy bien la edición.
Yo hago muy bien otras cosas, ya te las enseñaré.
Ya, pero de momento me interesa la edición.
Yo a veces pienso que hay momentos, hay destellos en los que pienso que te gusta hacer esto.
Es que me quejaré cuando no tenga nada que editar. Entonces es cuando me quejaré.
Vale.
Ah, dice siempre, yo no quiero hacer más episodios.
Claro.
Pero ahora se quejará cuando no tenga
claro,
nada que editar.
Porque se quedará huérfano.
No necesariamente tengo que editar cosas habladas por vosotros. Puedo editar cualquier cosa, ¿eh?
Es una amenaza, o sea, velada.
No os necesito.
No pasa nada, Xavi.
Velada no, la estoy lanzando al aire.
El día que decida no hacer el podcast, podremos hacerlo tú y él nos puede editar el podcast.
Es que no será lo mismo.
Ya sé que no será lo mismo, pero es por tocar los huevos.
Ya, es verdad.
Entonces, ¿qué tenemos? Dos buenos, ¿sí?
Siempre se está quejando. Y un
dos
feo,
buenos, ¿sí?
Un feo.
Pero un feo porque es humilde.
Nah. Es un feo porque esa historia da mucho más de sí.
Coño, claro, son 3 años y pico.
Pero... Oye, ¿qué os pareció Magallanes? Pedazo de cabrón, ¿eh?
No.
No era mal tío.
Un tío cercano.
No era mal tío, pero...
Justo.
Me gustó mucho cuando aparece el Cano ahí sí, con un par.
Claro.
Dijo, esto lo remontamos.
Lleva 3 años esperando. el tío ahí.
Está ahí oculto en las sombras. Claro. Uy, hablando de ocultarse en las sombras, mira, cómo que bien traído. Bien, estaba bien, oculto en las sombras.
Es que es un artista.
¿Qué va a pasar hoy? Explícame.
Pues no lo sé. Yo creo que hoy teníamos que hacer un especial. El episodio anterior lo dejamos un poco en el aire, no sabíamos bien qué iba a ser. O igual sí lo sabíamos, pero no lo queríamos decir. Pero teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, ya se acerca Halloween, el Día de Todos los Santos, como dicen en México, el Día de los Muertos, son fechas muy relevantes y son fechas para el miedo, para el terror. Culturalmente ahora se está enfocando más hacia eso, aunque las fiestas no tienen nada que ver con el miedo y el terror, es otro rollo. Pero sí que vamos a aprovechar un poco y teniendo en cuenta que estamos en las fechas, el año pasado lo hicimos en Navidad porque justamente estábamos ahí, y vamos a hablar un poco del ambiente de Halloween, del ambiente del Día de los Muertos, de monstruos, de criaturas, o incluso hasta leyendas que pudieran surgir en la cultura popular.
Perfecto.
Que ya está.
No sé, vamos allá. Ya podemos cortar con esta presentación.
Ya está.
¿Qué más yo estoy quieres? Contento.
Muy bien. Pues puedes empezar tú mismo.
Empiezo yo, claro, mismo, venga.
No, o sea, dale,
hombre,
métele caña.
Yo creo que lo primero que teníamos que hablar es un poco es del origen de estas fiestas o de estas celebraciones, un poco ver de dónde viene todo este tema de los monstruos a nivel cultural o a lo largo de la historia, de dónde viene todas estas creencias en cuanto a espíritus, seres del otro mundo o incluso monstruos que conviven con nosotros.
Bueno, si es el tema monstruos, seres mitológicos, todo esto, fuera de las fiestas que se hagan, que ahora es una excusa para disfrazar a los chavales y que vayan haciendo el tonto por ahí, como un carnaval más, al final es un carnaval más,
sí.
Y a mí no me disgusta ese tipo de fiesta, pero siempre estos monstruos, los mitos, vienen. ¿Dónde salen siempre? Salen siempre de las religiones, salen de las mitologías, salen de la ficción. No salen todos los monstruos que conocemos, salen de estos sitios. Frankenstein de la ficción, vampiro de la ficción, el Kraken desde la mitología. Uh-huh. Y este es el origen de casi todos los monstruos.
En general, los monstruos clásicos se basan en nuestros miedos. O sea, o en cosas que
desconocemos.
Que desconocemos o incluso pueden ser aleccionadoras para la gente. O sea, historias de miedo con algún monstruo que te lleva a decir no hagas eso porque te puede pasar esto, ¿sabes?
Sí, si nos remontamos un poco a la era medieval, donde empezaron a surgir este tipo de creencias, porque muchas fiestas paganas empezaron a distribuir estas leyendas por el mundo, también viene un poco de cuando, al nivel de monstruos, también viene un poco de cuando el hombre empezaba a catalogar la fauna y la flora a nivel mundial, que esto viene más o menos del siglo IX, siglo X, aparecen los conocidos bestiarios. No sé si alguna vez habéis tenido alguno en la mano, alguna reedición de algún bestiario. Sí. Y es algo muy interesante porque en aquella época se empezaban a construir pues estos libros de ahora, que ahora llamamos libros de ciencias naturales o zoología. Entonces no se conocían tantas especies y se empezaban a catalogar lo más conocido. Evidentemente también coincidía que estábamos en plena expansión en Europa y estamos empezando a conocer nuevos mundos que hasta ahora no se tenían en cuenta. Entonces ahí empezaron a aparecer seres con los cuales no estábamos familiarizados. Empezaron a aparecer seres de África, de América, claro. En los cuales, o de Nueva Zelanda, de Australia, con los cuales no estábamos familiarizados. Entonces, en todos los bestiarios había un apartado para esos seres que no encajaban en ninguna de las clasificaciones y que para nosotros eran totalmente desconocidos. De ahí que, por ejemplo, un ornitorrinco, un simple ornitorrinco, se tuviera la creencia de que era un monstruo. Eso estaba en el apartado de los monstruos porque no encajaba con ninguna de las definiciones. Era un animal que tenía pico de pato, cuerpo de castor y además ponía huevos. Y decías,
¿qué es esto?
Esto es un Frankenstein natural.
Bueno,
¿no?
Es que igual la primera vez que ves una morsa te parece un puto monstruo.
Claro.
Bueno, de hecho, las morsas claro. eran al principio eran seres medio mitológicos porque cuando los marineros salían a hacer expediciones, y las morsas son animales muy grandes, con los dientes muy grandes, no se conocían. Y entonces acababan en los bestiarios también como seres mitológicos o seres monstruos marinos,
claro.
De los cuales no se sabía nada.
Claro, imagínate un europeo cuando ve por primera vez un gorila o un lomo plateado.
No,
claro,
¿qué piensa que es aquello?
La olla, claro. No, pero esto, los monstruos estos que dice José Ramón son, al final son
son animales que se interpretan mal. Exacto. Los bestiarios eran eso. Sí. O sea, igual, hemos dicho la morsa, pues yo qué sé, el primer delfín que se vio seguramente te explotaba la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Entonces, pero yo hablo de monstruos, lo que decía antes, hablo de monstruos más...
sobrenaturales.
Sí. Para mí el monstruo, el concepto, para mí es algo más sobrenatural. O sea, es más...
Más estilo una bruja.
Sí, las brujas,
un hombre lobo.
Los vampiros, el...
Si os fijáis, todo parte del mismo sitio, del medievo. Todas estas creencias arrancan en el medievo. Las brujas arrancan con la Inquisición, y todo este tipo de mitos que empiezan a aparecer, muchos forman parte de la literatura.
Pero al final no deja, perdona, José, pero al final no deja de ser lo mismo que acabas de decir. O sea, una persona que ve un ornitorrinco lo interpreta mal y es un monstruo para él, ¿no? Mm. Una persona que ve a una señora que sabe de plantas del bosque y cura gente, lo interpreta mal y es una bruja.
Perfecto, me viene muy bien, ¿no? porque al final estamos haciendo una definición de lo que es para nosotros un monstruo, ya sea en la fauna
no
o ya sea en nuestro,
¿no?,
imaginario.
Claro.
Es básicamente sería algo que no comprendemos.
Exacto.
Algo que no conocemos y que nos inspira cierto miedo.
Porque no lo conocemos.
Porque no sabemos qué va a pasar. Claro. Alguien, como tú dices, ¿no? Alguien que domina mucho la medicina de las plantas en una época en la cual nadie conocía eso, pues es alguien raro. Esto ya inspira desconfianza, miedo.
Claro.
Y entonces, quizás yo lo de los animales lo he hecho un poco así a modo de introducción, pero sí que parte todo ahí, ¿no? De lo desconocido y lo que nos inspira ese miedo, que luego podríamos enganchar con lo que tú decías, que es todo aquello que no entendemos, que no conocemos y que son prácticamente nuestros miedos.
Totalmente. Sí.
Bueno, pero ahora eso es más o menos el origen que ha dado pie a que creamos el imaginario humano, haya creado todo ese tipo de criaturas o mitos. Pero en la edad moderna esto cambia mucho, porque Pixar te hace una película de monstruos y son peluches adorables. Guillermo del Toro te hace una película donde el monstruo es el protagonista, en la forma del agua, por ejemplo. Y en la edad moderna, la visión del monstruo puede cambiar.
Bueno, puedes llegar.
Porque hay mucha más información. O sea, claro, el vampiro en el siglo XV era una locura, era un terror absoluto.
Claro, y ahora te hacen una serie y es claro. Molón salir con el vampiro.
Exacto.
Es que ha modificado mucho en la edad moderna el estilo de monstruo.
Porque yo creo que a medida que vamos avanzando en la historia y la cultura va siendo mayor, modificamos el concepto de monstruo adaptándolo a los tiempos. Realmente hoy en día un vampiro prácticamente sería motivo de risa casi,
sí.
¿No? Un tío con colmillo por la calle, pues si no le pegan una paliza le faltará poco. Hoy en día yo creo que los monstruos no son eso realmente. Los monstruos de hoy en día son... crear una inteligencia artificial que pueda dominarte.
El miedo tecnológico también.
Exacto,
existe.
Ese miedo tecnológico. Es decir, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Llegará un momento en que esto se nos escapará de las manos?
Sí.
¿Habrá un robot que
Terminator.
Controlará a los humanos?
Terminator.
O sea, el concepto Skynet. De, claro, el concepto de monstruo ha variado y no tiene por qué ser biológico.
Claro. Va con el tiempo en el que se vive.
Exacto, pero es justamente lo que dice José. En función de la época en la que estamos
claro.
viviendo, pues bueno, a lo mejor en el siglo IX un ornitorrinco era monstruoso. En el 17 ya no lo era tanto y sí que lo era un vampiro, y ahora ninguno de los dos lo es, y sí lo es una máquina que pueda controlarte.
Yo sí me encuentro en un ornitorrinco, digo, ahora igual la flipo también, ¿eh?
Pues yo flipo con un esturión.
O sea,
claro.
Es que es prehistórico eso.
¿Dónde ha salido esto? Claro, claro.
¿Cómo se llama? No me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llama esa especie de delfín que tiene un cuerno enrollado súper largo?
Narval.
¿Tú te encuentras un narval? Y bueno, te quedas flaseado.
Pues
no
flipa,
sé si saldrá a la superficie.
Pues flipa, los conquistadores del siglo XVII.
Ojo, ¿eh?
O del siglo XVI.
Trayéndose ahí.
Cuando encontraban un narval y traían solamente el cuerno. La
joder,
gente
¿lo
pensaba,
mataban?
No, la gente pensaba madre que eran cuernos de unicornio.
Bueno.
Mira, acabas de dar. ¿Qué pasa con esos monstruos que no son monstruos?
Bueno,
¿qué pasa con Pegaso? Las hadas, las sirenas.
Pero esos son.
¿Qué pasa con el unicornio?
Son
mitológicos.
¿No?
Pero son monstruos.
No, Pegaso
pero,
era...
Pero no dan miedo, son monstruos molones.
Pegaso era como un squishy, era adorable.
Sí, pero...
Pegaso, no. el caballo alado, es un monstruo.
¿Lo definirías como un monstruo?
No.
Y una sirena, ¿no? Sí.
Una sirena, sí.
Bueno,
pero porque hace algo malo. Un monstruo hace algo malo.
No, una sirena hacía antes algo malo, ahora las sirenas son molonas.
No.
Depende de cómo la representes. Si te ciñes al concepto de sirena mitológico... pues claro, eran seres con cola de pez y cuerpo de mujer, pero realmente no eran tan atractivas como la cultura popular las ha ido pintando con el tiempo.
Originalmente eran malvadas.
Eran monstruos, con colmillos.
Por eso es un monstruo.
¿Y un unicornio?
No, es un monstruo.
¿Por qué no es un monstruo?
Porque no hace nada malo.
Pero los monstruos no tienen por qué hacer nada malo.
Sí, por eso son monstruos, dan miedo.
Eso es una criatura.
¿Todos los monstruos dan miedo?
Sí, claro, si no, no son monstruos.
Un unicornio, como se sale de lo normal, sería una criatura, pero no tiene por qué ser un monstruo. Además, los unicornios son de colores y molan
un monstruo.
Sí, la cola de arcoíris y esas cosas.
Un monstruo hace el mal. Eso lo tenemos que poner como base.
Mira, al menos inspira.
Sí.
Inspira mal.
Desconfianza,
sí,
claro, mal. Sí,
sí. Sí.
Mira, me acabáis de dar pie ahora a otro tipo de monstruos. Ese tipo de monstruo que es descalificativo para una persona que hace cosas en contra de lo que es moralmente aceptable para el resto de personas.
Un dictador es un monstruo.
Un asesino en serie.
Jack el Destripador.
Vale. Ese es un monstruo.
El Joker de los cómics.
Sí, sí, claro, sí, que son monstruos.
Monstruos.
Sí. Pero es un tipo de monstruo que es va dentro de una persona física. Ya no es un monstruo con alas, que seca fuego.
Pero si entramos en ese terreno, también un monstruo es un tío que o una tía que lo hace todo muy bien. ¿Qué monstruo eres? Cuidado, ¿eh?
También.
Es que si entramos en el terreno pantanoso de los significados de las palabras...
Pero porque alguien que lo hace todo bien da miedo.
O no.
Sí.
¿Qué pasa?
Alguien que hace todo bien da un poco de miedo.
Claro.
¡Monstruo! ¡Eres un monstruo!
¡Monstruo!
Es monstruo.
Sí, es monstruo. No es lo mismo, sí. No es monstruo, es monstruo.
No entra en la categoría que estamos hablando ahora.
Exacto, es otra cosa.
Es categoría bar.
Exacto.
¿Qué pasa, monstruo? Sí. ¿Te pongo una cerveza también?
Es de carajillo, sí, de carajillo y chinchón.
De carajillo y chinchón, o sea, de sol y sombra.
Sí, sí.
Vale, oye... Nuestro programa no va a ir solo de monstruos. Vamos a contar cualquier cosa mitológica, misteriosa o bicho raro. Que nadie sepa, ¿verdad? Vamos
bueno,
a contar.
Que sepa, no.
¿Tenéis historia que contar?
No sí, a ver.
Vamos a ser sinceros. Aquí hemos venido cada uno con una cosa. Hemos dicho, esto va a ser monstruos, leyendas, criaturas y tradiciones. Aquí entra todo. O sea que venimos un poco a lo que salga.
Por eso es especial.
El especial es especial.
Claro. Si quieres puedes empezar tú, José Francisco. ¿Tú has traído algo?
Yo he traído una historia...
Es que me intriga mogollón.
He traído...
Pero...
Me intriga mogollón.
Pues no sé, no creo que te lleves ninguna sorpresa. Sabes que yo siempre tiro para lo mío.
La cabra tira al monte.
La cabra tira al monte. Yo he traído una historia corta y una larga.
Vale, no digas, ¿cuál queréis? No digas nada. Xavi, ¿tú qué has traído?
Yo he traído, porque la cabra tira al monte también, yo he traído dos monstruos del cine. Para
dos
mí.
Monstruos del cine.
Fantástico.
Sí. Vale, supongo que quedo yo.
¿José?
Yo he traído dos historias también, como José, una corta y una larga. He traído dos monstruos también, sí.
Dos monstruos.
Dos monstruos.
Entonces, podemos hacer una cosa. Si todos tenemos dos historias...
Ya, pero los tuyos son clásicos, entiendo, ¿no?
Es que, claro, voy a desvelar ya un poco.
Vale, vale.
Me he traído un ser mitológico.
O sea, en tu caso, la cabra no tira al monte.
Venga, lo puedo decir. Me he traído un monstruo de la cultura y tradición irlandesa o celta, y me he traído un monstruo de la mitología griega.
Vale, pues sí que tira al monte la cabra.
Tira al monte. Yo, mis bichos son castellanos.
Vale, pues tira al monte también.
Tira.
O sea, está tira, todo el rebaño yendo para el monte.
Tira castellano.
Ya está.
Contamos salteados uno cada uno. Cuento yo uno, después otro, y así.
Oye, qué idea más buena.
Adelante, vamos allá.
Vaya, por Dios.
No se nos había ocurrido.
Hostia. ¿Quieres que empiece yo a contar la mía?
Por favor.
Vale.
La corta.
¿La corta primero?
Sí.
Pues mira, la corta tiene que ver con el episodio, creo que era el 10 de la primera temporada, de que nos hizo José Ramón sobre Don Quijote.
Madre mía, está todo conectado. Ojo. Es que yo alucino con esto.
Y trata de la cabeza parlante de Tábara. En el capítulo 62 del Quijote se encuentran Don Quijote y Sancho Panza en Barcelona. Es un capítulo que ocurre en Barcelona y que son invitados a la casa de don Antonio Moreno por la fiesta de San Juan. En ese apartado de Don Quijote, ya Don Quijote y Sancho son conocidos por sus locas aventuras, y don Antonio Moreno lo que hace es invitarles a ellos dos para la fiesta de San Juan para divertimento suyo y de sus y de sus amigos, para reírse de ellos. Y según avanzan los días, y hablan con Sancho y con Don Quijote, se dan cuenta de que aquellos no tienen absolutamente nada de locos, que son gente perfectamente cuerda y que podían ser casi Don Quijote el mejor amigo de Don Antonio. Y decide entonces revelarle un secreto. Y se lo lleva a una sala apartada y le muestra a Don Quijote una cabeza parlante. Pero le dice, esta cabeza puede contestar cualquier cosa que tú quieras. Te lo sabe decir todo. Le puedes preguntar lo que quieras y te contestará. Y es una cabeza de metal. Me la hizo un mago. Y dice Don Quijote, lo que quiera, esto es muy raro. Y Don Antonio, lo que quieras, pero... Resulta que hoy es viernes y la cabeza los viernes no habla.
Vaya por Dios.
Mierda.
Al día siguiente, sábado, por fin deciden ir a ver la cabeza con Don Quijote y con Sancho y empiezan a preguntarle cosas a la cabeza. Don Quijote creía que yo no iba a hablar, pero efectivamente Don Antonio hizo una pregunta y la cabeza contestó.
Porque era sábado.
Así que después Don Quijote y Don Sancho, por turnos, le preguntaron cosas a la oreja de la cabeza y la cabeza les contestó. Don Quijote preguntó por Dulcinea y Sancho preguntó por su casa y su familia. Vale. Después, si queréis, he copiado las frases exactas.
Lo que le dijo.
Lo que le dijo.
Bien.
Pero es todavía mejor. Cervantes, ¿en qué se inspiró? Porque resulta que Cervantes se inspiró en tres escritores diferentes. Que habían dejado escritos entre 1400 y 1600 después de la era común. Hacerme la broma ya. Vale, hubo tres escritores: Alonso el Madrigal el Tostado, Fray Rodrigo Yepes y Antonio de Montoro. Tres escritores a lo largo de 200 años que no se conocían entre ellos, dejando escritos sobre una cabeza parlante en Tábara, es un pueblo que está entre Benavente y Zamora. Y lo que contaban es que en la villa de Tábara había una cabeza parlante hecha de alambre que, si había algún judío en la villa, comenzaba a gritar, pero a gritar muy fuerte y sin parar.
Un poco racista la cosa, ¿no?
Como en Alemania, sí, en el 36. Sí, sí, sí.
Por ahí empezaba a gritar judío.
Pues igual Hitler la encontró y le comió la oreja.
No fue eso. Empezaba a gritar muy loca. Judeas Hades. Y no paraba de gritar porque, y la traducción es, hay un judío en la villa. Y como una loca no paraba de gritarlo hasta que el judío se iba. Entonces empezaba a gritar más calmada, judío fuera de Tábara.
¿Pero era una cabeza de alambre que había hecho alguien? O
una cabeza, ahí una cabeza sí. de alambre que había en una torre templaria que no se sabe quién la había construido. Apareció ahí. Y esta era la locura de esta cabeza, escrita por tres documentalistas diferentes durante dos siglos, donde Cervantes se inspiró.
¿Los tres hacen referencia a esta cabeza?
Los tres.
Pues cuando tres coinciden, algo, hostia, algo hay, está? ¿Eh?
Después de los templarios se quemó la torre.
Vaya.
Junto con un montón de libros prohibidos y la cabeza.
Suele pasar en las leyendas que al final bajona, acaba desapareciendo
qué
todo.
Bajona.
Y hasta aquí, esta es mi historia corta. He dicho que era corta.
Es genial.
Tú imagínate tener esa cabeza en un museo y que la gente pueda ir a preguntarle. Y que entre un judío,
claro,
y,
porque aparte,
y se líe parda.
Tienes las frases.
Tengo las frases de que salen en el Quijote.
Por favor.
¿Las leo yo o las queréis leer vosotros?
No, dale.
La pregunta de Don Quijote a la cabeza parlante de Tábara. Dime tú, el que respondes, ¿fue verdad o sueño lo que yo cuento que me pasó en la cueva de Montesinos? ¿Serán ciertos los azotes de Sancho mi escudero? ¿Tendrá afecto el desencanto de Dulcinea? A lo que la cabeza responde. A lo de la cueva respondió. Hay mucho que decir, de todo tiene. Los azotes de Sancho irán despacio. El desencanto de Dulcinea llegará a debida ejecución.
Muy bien.
Cuando llega el turno de Sancho, Sancho le pregunta: por ventura, cabeza, ¿tendré otro gobierno? ¿Saldré de la estrecheza de escudero? ¿Volveré a ver a mi mujer y a mis hijos?
Vale.
Y la cabeza responde: gobernarás en tu casa, y si vuelves a ella, verás a tu mujer y a tus hijos, y dejando de servir, dejarás de ser escudero.
Bien.
Hasta aquí mi historia corta.
Hostia, bravo.
Pues me ha gustado, es una historia.
No tenía ni idea. Qué grande.
Y ya, creo que es el momento de pasar el testigo a otro, porque hemos dicho que vamos a hacer uno a cada uno, ¿verdad?
Sí.
Venga.
Como queráis.
Me tiro yo.
Venga, sin miedo.
¿Tú también tienes, Xavi, historia corta y larga?
No, las mías son muy cortas.
¿Cortas las dos?
Sí.
Pues, ¿vas a hacer la corta?
Sí, voy a hacer la corta, pero ya sabéis cómo son mis cortas.
Claro, es que yo iba a decirlo también, claro.
Venga, corta.
Venga, la corta, por favor.
Dale tú si quieres.
No, tira.
Vale, yo vengo a hablaros de las oscuras leyendas irlandesas de las Banshees. a lo mejor alguien ha oído hablar de ellas. No son realmente muy conocidas, pero sí que entre la cultura celta sí que lo son. Las Banshees, también conocidas como mujeres hada, son espíritus femeninos de la mitología irlandesa que presagian normalmente la muerte de un familiar a través de un chillido o un lamento. En la cultura irlandesa, la cultura celta, se creía que las almas de los difuntos no abandonaban esta tierra, sino que a menudo estaban atadas a ella, con lo cual podríamos decir que las Banshees son espíritus atados a este mundo, espíritus atados a asuntos terrenales. Pues estas hadas irlandesas de la muerte podrían tener fuertes lazos con sus familias y el deseo de velar por ellas, pero también, ojo, podían tener razones para odiarlas, lo cual nos hace diferenciar entre dos tipos distintos de Banshees, lo que diríamos las Banshees buenas y las Banshees malas. Pues en primer lugar están las Banshees buenas o amistosas. Estas Banshees lo que hacen es, son Banshees que en vida tenían fuertes lazos afectivos con su familia y en la muerte sienten la necesidad de vigilarlos y mantenerse cerca de ellos para protegerlos. Lo que diríamos un espíritu bueno en la cultura popular más nuestra, no, celta. Pues aunque las Banshees no se pueden ver, se cuentan que las buenas se representan como mujeres jóvenes, hermosas, de pelo largo negro o dorado y con un velo y prendas largas y blancas.
Vale.
El típico, lo que podríamos decir, el típico espíritu bueno. Lo podríamos asociar con un espíritu bueno. La canción de una Banshee se puede escuchar en los días previos a la muerte de un miembro de la familia.
Qué mal rollo.
Siendo una canción amigable, triste, melancólica y llena de amor y preocupación por aquellos a quienes ama. Es como si está presintiendo o en breve va a morir un ser querido, pues se puede escuchar esa canción en la lejanía de una Banshee. Estos gemidos o canciones se escuchan a menudo por la noche y con bastante frecuencia, pero única y exclusivamente por la persona que va a morir.
Hostia, ¿sí?
Sí, sí, te voy a ver. Tú imagínate que está.
Qué guay,
oye,
¿eh?
Pero no hice eso. ¿Vas a palmar? No, sí o sí.
Claro.
Pues estas serían las Banshees buenas. En el otro extremo tenemos las Banshee que todos conocemos, las más populares, las malas. Una Banshee maligna es aquella que tiene motivos para odiar a su familia y en lugar de venir a anunciar esa muerte de una forma dulce o de una forma más melancólica, lo hace de una forma más retorcida y horrenda. Tienen una apariencia con rasgos distorsionados, cabellos largos y abundantes, y sus manos son delgadas con las uñas largas.
Fantástico.
Lo que podríamos...
Son arquetipos. Es como lo que has dicho antes. O sea, la buena es preciosa, blanca, todo mola mucho, y lo otro es un puto horror.
Bueno, lo que vemos en las películas de terror cuando aparece pues la típica monja la típica muerta con los dedos largos y las uñas largas y esa cara que apenas desfigurada no se puede definir, pues algo sería así. Al final todas las leyendas de todas las culturas acaban siendo lo mismo, contado de diferentes maneras.
Sí.
Pues además, en estas Banshees, el odio brota por cada línea de su rostro y los gritos aulladores de una Banshee malvada son suficientes como para que te hiele la sangre.
Vale, perfecto.
En lugar de advertir sobre la muerte de un miembro de la familia, la Banshee mala grita rencorosamente cuando un miembro de la familia se encuentra en sus últimos días. Un sonido horrible capaz de romper hasta los vidrios. Puede servir como una advertencia, pero desde luego es aterradora para aquel que la pueda escuchar. Las Banshees están vinculadas sobre todo a las, según la tradición, a las grandes familias irlandesas. Originariamente, la leyenda afirma que solo 5 de las familias irlandesas tenían el privilegio de contar con los servicios de una Banshee, ya fueran buenas o fueran malas. Estas familias eran todas de pura sangre celta y eran los, esto va a sonar mucho, los O'Neill, los O'Brien, los O'Connor, los O'Grady's y los Cavernacks. Esto ya
calla.
Vamos a quitarnos la O porque todo el mundo la tiene. Pues la Banshee más famosa de la antigüedad se llamaba Abigail o Baihil.
Vale.
Pero bueno, podemos decir Abigail.
Abigail mola más.
Y rondaba a la familia real de los O'Brien. Según cuenta la leyenda, el anciano rey Brian Boru partió hacia la batalla de Confrat en 1014 sabiendo que él no iba a sobrevivir porque Abigail se le había presentado la noche anterior lavando la ropa de todos sus soldados hasta que el agua del río se convirtió totalmente en roja.
Buah.
Más tarde, esta leyenda fue abriéndose más. Es que da mal rollete, ¿eh? Pues más tarde la leyenda fue abriéndose más y más en la Edad Media, y todas las estirpes irlandesas de alta alcurnia ya contaban con su propia banshee,
claro,
según la tradición.
Es que igual ya no molaba no tener una banshee.
Claro, ahora ya era como algo que tenías que tener.
Claro.
Pues con el paso del tiempo y los cruces entre familias, las banshees anunciaban la muerte de cualquier nativo irlandés, da igual que estuvieran en Inglaterra, en América o en cualquier lugar del mundo. Donde había una familia irlandesa o donde hubiera echado raíces, ahí estarían siempre hasta que el último descendiente muriera y fuera enterrado. Así que si alguna vez os acercáis a Irlanda y os encontráis fuera de la ciudad por la noche, escuchad con atención, que quizá puede que escuchéis la inquietante canción o los aterradores lamentos de una banshee. Pero si es así, asústate, porque recuerda que ella predice solo la muerte del que la oye.
¡Bah! Yo antes quería ir a Irlanda, ahora ya no sé.
Como apunte, hay un caza, McDonnell Douglas FH6 Banshee.
El apunte loco de Xavi.
Y por lo que has dicho, entiendo el nombre. El ruido puede romper cristales. Es uno de los primeros cazas a reacción del ejército americano. El ruido puede romper cristales, da miedo si lo oyes venir.
Claro.
Y el que lo oye sabe que va a morir.
¡Ostras, qué bueno!
Claro, no lo había pensado nunca, es que no sabía que era una banshee.
A raíz de esto yo tampoco lo había pensado. Yo creo que las primeras, y esto ya es un apunte más tecnológico o friki, pero no sé si os acordáis de una tarjeta gráfica, las primeras tarjetas gráficas 3D que aparecieron, había
banshee.
Una que se llamaba Voodoo 3D
sí,
Banshee.
Sí.
Supongo que porque podía representar cosas en 3D, así como, bueno, entiendo puede que fuera como fantasmales, ¿no? Algo muy nuevo. Bueno, es un buen nombre, un nombre bien traído.
Sí. Mira, de las leyendas irlandesas, la que me gusta mucho, no es una historia que voy a contar, pero la del leprechaun o la del duende, o la del duende de la cazuela de barro llena de oro,
sí.
Donde se genera el arco iris.
Esta buena es saga de pelis también, leprechaun.
Sí, también.
En American Gods aparece uno.
Ah, sí.
Sí. Hostia. Si no lo habéis visto, está bastante guay.
¿Sí? No he entrado.
Ya sabéis que... las historias de Neil Gaiman funcionan mitología todo, y es capaz de llevar a la vida normal o a la vida a la vida normal
y
personajes de este tipo y integrarlos está muy bien. Te tiene que gustar, ¿eh? Neil Gaiman.
No, esa serie sí es especial, no es una serie normalita, ¿eh?
Vale, pues ya tenemos dos historias, la de José, ya tenemos la mía, y ahora vamos a por una para Xavi, que seguro que es súper alucinante.
No te creas, ¿eh? Yo traigo dos monstruos de cine, pero de cine macarra. O sea,
vale. Me gusta el concepto de cine macarra.
Claro, no cine, no es Truffaut esto, es cine macarra. Bueno, son los 80. Empiezo con es uno contemporáneo, digamos del 2014, y uno de los 80. ¿Vale? Empiezo por la de los 80.
Vale.
¡Ay, los 80!
Me gustan los 80.
¡Ay, los 80!
¡Ay, los 80!
Son tantas cosas en los 80. Ay,
aclarar que aquí somos muy de los 80, ¿eh? Todos,
ya lo sé, claro.
Aunque somos de diferentes generaciones, los tres somos muy de los 80.
Yo soy nacido en los 80. Lo que pasa es que yo soy carne de videoclub.
Claro, yo he vivido
entonces,
los 80.
Los monstruos formaron parte de mi infancia durante mucho tiempo. Bueno, siguen formando parte de mi vida. O sea, es algo que me mola mucho. Entonces... Bueno, en los 80, gracias al éxito del VHS, fue una década absolutamente perfecta para la aparición de producciones comerciales, o sea, cine normal, pero de serie B absoluta, con un coste bajísimo.
Me encantan las series B.
¡Guau! Eso es lo mejor.
Y bueno, uno de los títulos que más recuerdo yo de esa serie B mala son Los Critters. El critter es un monstruo, es como un saco de sangre, porque aquello no tiene huesos.
Lo tengo que decir. Xavi lleva ahora mismo una camiseta de la película de los critters.
Sí. Pues el critter es un de hecho es un alienígena. Son alienígenas. La película, bueno, hace muchos años, ya no voy a hacer spoiler tampoco.
A ver, ya han tenido un tiempo para verla.
Los critters es un monstruo
que viaja por el espacio comiendo cosas, ¿vale? Entonces están en una estación espacial fuera de la Tierra, en la cárcel. Están encerrados, se consiguen escapar y llegan a la Tierra. Cuando llegan a la, y cuando se escapan, envían cazarrecompensas detrás suyo para cazarlos. Cazarrecompensas alienígenas que son shifters, o sea, que pueden cambiar de... Pueden cambiar de forma.
De apariencia.
Sí, correcto. Uh-huh. Pueden cambiar de apariencia. Total. Estos simpáticos bichillos asesinos que parecían familiares lejanos de los gremlins.
¿No sí, no, era como un gremlin sin orejas, claro, y con dientes.
Mucho más, claro, peludo, ¿no? Más redondito.
Exacto. Llegan...
Pero era una mezcla entre los gremlins buenos y los gremlins malos. O sea, era como...
Eran gremlins mojados todo el rato.
Sí, exacto. Sí, sí.
Pero que con muchas más. Sí, se pasaron el toque de queda.
Con más dientes.
Después del toque de queda.
Con una sonrisa más amplia.
Exacto. Bueno, por el camino, por su camino, cuando llegan, se cruzan con la familia de los Brown, que era, eso era una premisa muy, muy, muy usada en las pelis de los 80, de la familia con los arquetipos también. Ya es la segunda vez que sale arquetipo. Los arquetipos de familia, el hijo mayor,
la familia
deportista,
¿no?
El hijo pequeño más friki, el padre que... Bueno, en este caso el padre hacía... Su hobby era... fabricar explosivos caseros.
Fantástico.
Bien, bien.
Pero bueno.
Muy americano.
Sí, sí que era muy, muy así.
Pero el prototipo de familia
el
americana.
El prototipo yankee de... en. Creo que era Texas, o sea, en una casa perdida que hay en ahí en medio. Bueno. Y cuentan, bueno, con la ayuda inesperada de los cazarrecompensas. Está dirigida por Stephen Herek, ¿vale? Que tiene otra gran película que es Billy Ted.
¡Oh!
¿Vale? Es el director de Billy Ted, que es la siguiente película.
Hicieron una reedición hace poco,
sí,
de Billy,
sí,
Ted.
Sí, sí, sí.
Con Keanu Reeves.
Y bueno, simplemente como monstruo, digamos, del humor, porque es bastante es bastante gracioso. Sí, son graciosos.
Son graciosos, sí, son ahora. Graciosos. Yo recuerdo haberlo visto esto en los años 80 y a mí no me hacía tanta gracia.
No te hacía tanta gracia.
No, claro, ahora sí.
Claro.
Bueno, aquí sí que tiene mucho que ver eso que decíamos, que va evolucionando con la cultura o con la,
claro,
época en la que estás.
Claro. Y bueno, yo simplemente traigo algunas curiosidades de la peli, porque son bastante curiosas.
Vale.
Los diseñadores de los Critters son los hermanos Chiodo, que eran dos artistas de efectos especiales, expertos en marionetas, que empezaron su carrera con Payasos Asesinos del Espacio Exterior, que es otra película de los 80 muy loca.
Pero es muy loca y muy loca y hay que verla.
Y que luego trabajaron con Tim Burton.
Vale. Les cuadra, ¿eh? Cuadra todo, vamos.
Los Critters es una respuesta violenta, entre comillas, a los Gremlins de New Line Cinema. Es su respuesta, en plan, pues nosotros hacemos esto porque lo vuestro lo ha petado mucho, pues nosotros hacemos esto. Y existen dos finales alternativos. No sé cuál visteis vosotros, no sé si os acordáis del final.
Uf, hace ya mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, hay dos finales alternativos. Hay una escena donde un Critter, que esta es curiosa, reconoce un muñeco de E.T. y se lo come.
Ah, esa sí, sí la he visto, esa sí.
como guiño a Steven Spielberg. El gato de la película se llama Chewie, por Star Wars. Y, bueno, un dato loco, o sea, costó $2 millones.
¿No era mucho para la época? O...
Y recaudó más de 40.
Bien.
Lo que dio una saga de tres películas de Critters.
¿Esta peli fue al cine o fue directa al video?
Cine, directo. Sí, en aquella época era muy normal que fueran directas a VHS, pero Critters se estrenó en cine. Sí. Las otras dos, no estoy seguro, pero viéndolas con los años, diría que fueron directas a VHS, directas porque a VHS. Son una basura.
Bueno,
si
era un negocio. Yo recuerdo haberla visto en videoclub, ¿eh? Sí, sí.
Sí, no, no. Bueno, carne de videoclub.
Si es que era típico, claro. Viernes, vamos a coger una película.
O sea,
tres o cuatro pelis para el fin de semana.
Yo no recuerdo, y lo hemos hablado antes, off the record. Sí, o sea, sí. Yo recuerdo salir del cole los viernes e ir con mi madre al videoclub, al videoclub Star.
Pero duraban un poco los videoclubes en mi barrio, los iban abriendo y cerrando. Porque y tú tenías que cambiar de socio cada dos por tres.
Los atracaban.
No,
hubo una época. Hubo
los
una
de tu
época
barrio no atracaban.
Antes de los. Antes de que llegara el Blockbuster oficial aquí, yo recuerdo que los videoclubs duraban bastante. A la que empezó a venir Blockbuster y podías alquilar películas sin que hubiera nadie en el típico cajero.
Sí.
Ahí ya fue.
Ahí es la bajona,
los últimos coletazos, sí, de VHS.
Pero bueno, yo iba al videoclub del barrio de toda la vida. Yo recuerdo, ahora me ha venido a la mente, no tenía pensado. Pero, ¿os acordáis de aquellas películas que eran dos cintas de vídeo y te daban un estuche gigante?
Sí, sí, sí.
Hostia, yo hacía mucho que no pensaba en eso.
Sí.
Me acabo de reventar la cabeza.
Plasticote gordo, así, sí, sí. Como colchao incluso.
Estuche doble.
Sí, sí.
Guerra y paz, cosas así.
Yo he traído este tipo de historias porque, como me estaba oliendo un especial Halloween...
Ah, ya sé. Bueno, sí, estás saboteándolo no, desde que hemos empezado.
No, o sea, no hay nada mejor para hacer en Halloween. Realmente Halloween es ponerte pelis de miedo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Es así, entonces por eso he traído yo.
Recortas una calabaza, te claro, pones un vuestro, pijama, unas golosinas
lo vuestro es más de historia de los monstruos y mola mucho más.
No, es random esto.
Ah, no, ya sé que es random, pero yo lo pensé en plan... Macarra.
Macarra.
Claro.
Pues mira,
está muy guapa.
Me viene súper guay, porque como ya hemos hecho una ronda y has sacado el tema de Halloween, os voy a explicar de dónde viene la fiesta de Halloween.
Por favor,
venga.
Pues mira, la fiesta de Halloween también es otra fiesta de origen celta, mira tú qué casualidad, quienes antiguamente celebraban un festival conocido como Shamain. Es un nombre así como muy... que se podría traducir al español como el fin del verano, y que marcaba el fin de la temporada de las cosechas y el año nuevo celta.
Vale.
El festival de Shamain era celebrado todos los años al final del mes de octubre, coincidiendo con el equinoccio de otoño. Se decía que durante esa noche los espíritus, tanto buenos como malos, regresaban a visitar a los vivos. De ahí, por ejemplo, el uso de las velas, que ayudan a los espíritus a encontrar el camino, o de disfraces, que permiten protegerse de los espíritus malignos.
Bien.
Es para asustarlos, digamos, los disfraces.
Sí, bueno, o para confundirse con ellos.
Vale, vale.
Así, en plan... Hostia. Es una tradición irlandesa que al final, con los años, se ha ido degradando, porque claro, ya sabemos que todo lo que tocan los americanos...
No, sí.
Pues al final acaba... A mí hay una pequeña historia de Halloween que me gustaría poderos contar... Porque todo el mundo dice, oye, ¿de dónde? O todo el mundo, o alguien se la habrá preguntado en algún momento. ¿Esto de la calabaza, de dónde viene? Porque está muy guay eso de decorar las casas y tener calabazas con velas dentro, iluminadas. Pero, ¿sabemos de dónde viene el origen de la calabaza?
Yo no lo sé.
¿No lo sabes?
No.
Pues mira, te lo voy a explicar.
Me encanta que me hagas esa pregunta.
Me encanta que... Porque no la tenía ni preparada. Pues mira... La talla de este fruto tiene origen en las leyendas y tradiciones de los pueblos celtas de Escocia y de Irlanda. Cuenta la leyenda que hace muchos años el diablo fue a buscar a un tacaño granjero irlandés llamado Jack en la noche de Halloween, la noche de los muertos.
Jack Sparrow. No.
Jack el Destripador.
No, ¿cómo se llamaba? Jack el de la película.
Jack Lemmon.
Se llamaba Jack.
Jack Skeleton.
Skeleton.
Jack bueno, Skeleton. Igual es un guiño a esto.
Claro.
No, yo no lo sé. Pues... Cuenta la leyenda que el diablo pues fue a buscar a Jack en la noche de Halloween porque era un tío muy tacaño. El diablo tenía la intención de llevarse su alma por estafador y por tacaño. Sin embargo, el granjero era muy listo y logró engañarlo atrapándolo. A cambio de su libertad, el diablo prometió que jamás vendría a buscarlo. Al cabo de varios años, Jack murió, pero fue rechazado del cielo por sus pecados porque era un tío que era malo. Realmente era tacaño, era estafador, era una mala persona. Entonces, fue rechazado del cielo por sus pecados, pero al llegar al infierno, el diablo le dijo, no, yo te dije que no vendría por ti, así que aquí tampoco vas a entrar. Y lo condenó a deambular por los oscuros caminos del purgatorio. Antes de irse, Jack le pidió un favor al diablo, dijo, solamente un último favor. Necesito una luz que pueda alumbrarme en el camino, porque según todas las representaciones del purgatorio, es... como un túnel oscuro y tenebroso donde no hay nada, es la nada para los espíritus. Entonces el diablo se apiadó un poco de él y le entregó una brasa. El granjero llevaba una bolsa de donde cogió un nabo, lo vació y haciéndole un hueco colocó la brasa dentro del tubérculo, con lo cual desde entonces en Irlanda se hizo popular la historia de Jack of the Lantern,
sí.
Jack el del farol. Y utilizaba la linterna a modo de... Perdón, el nabo...
A modo de... No pasa nada. Seguid sin miedo.
Estamos en la historia.
Seguid sin miedo, que no podéis aguantar.
Usaba el nabo a modo de linterna.
Sí, joder.
Fantástico.
Porque se le iluminaba la parte...
Sí, José, ya. No, adelanta.
No podía aguantar.
Es que la repito tres veces, macho. Está esperando que le haga la broma, no te lo voy a hacer, tira.
Bueno, pues con la llegada de los inmigrantes irlandeses a Estados Unidos, la celebración pues se hizo muy popular y cobró mucha importancia. Y de hecho se convirtió hasta en una tradición. Sin embargo, al no haber plantaciones de nabos en Estados Unidos, y sí un exceso de calabazas, los estadounidenses decidieron cambiarla. Y desde entonces se tallan rostros terroríficos en las calabazas y son colocadas en las casas de las en las ventanas de las casas, según narran las creencias, para ahuyentar al diablo.
Fantástico. ¿Habéis caído en la tradición vosotros? ¿En esta tradición de hacer calabazas?
No. Yo lo dije en el podcast del año pasado, tallé una calabaza para Halloween.
Yo sí, yo he caído. Sobre todo cuando hay niños cerca.
No lo descarto, no lo descarto, pero me lo tienen que pedir. De momento no me lo han pedido, así que...
Muy bien.
Bueno, nos quedan tres historias que contar.
Métele, por favor, empieza con tu larga.
Voy, con la larga.
Venga.
Vale, os voy a hablar del Nuberu.
¿Del Nuberu?
De los Weber del Nuberu.
Es un nuevo Nissan.
Sí.
Dacia
Nuberu.
Dacia Nuberu. Kia Nuberu.
El que sigue Nuberu. Bueno. Oye, en algunas...
¿Pero esta es de mucho, mucho miedo o es...?
Es un mito. Esto es un mito... Es un mito que no es bueno para las personas.
Te deja ahí un resquemor malo.
Te lo voy a contar.
Venga, va.
En algunas comarcas de León se dice de quien tiene un aspecto mal encarado y feo que parece un reñubero. Y dicen estas comarcas que los reñuberos son quienes manejan todo el tinglado de las nubes, los truenos, los relámpagos, tempestades, nieves y granizo.
Ah, es el nubero. Es el de las nubes.
Sí, vale. Y en estas tierras definen al reñubero como brujo, personaje fantástico que las gentes sencillas pretenden haber visto caer de las nubes y tomar forma humana en tiempo de tormentas, con objeto de hacer mal de ojo y ser portador de calamidades para las personas y sembrados.
Es como un demonio de las tormentas.
Como un demonio de las tormentas, un demonio de las nubes. ¿Y por qué lo hacen? Porque pueden.
Porque sí, como todas las cosas sobrenaturales. ¿Por qué pasan? Porque sí.
Bueno, hay un cronista del siglo XVI, Antonio de Torquemada.
Vaya.
No confundí con Tomás de Torquemada, el inquisidor. ¿Vale?
Pero ahí está el apellido, ¿eh?
Tomás es de un siglo antes. Y Antonio, el cronista, es del siglo después, siglo XVI.
Tony Torquemada.
Tony, señor, el Tony. Bueno, os cuento una historia ocurrida en su pueblo natal, en Astorga, que tiene como fondo la maldición entre una madre, un hijo y unos demonios de los aires.
Buah.
Que os voy a contar esta historia que dejó él puesta. Se trata de una familia honrada que tiene dos hijos. Uno de ellos tiene unos 13 años y un día hizo una travesura que hizo enfadar tanto a la madre que la madre encomendó muchas veces que se lo llevasen los demonios. El muchacho, como estaba asustado, salió al corral y desapareció sin que lo encontraran durante 2 días. Hasta que unos 2 días más tarde se escuchó un ruido en la ventana de arriba de la casa de arriba y los padres, cuando subieron, se lo encontraron allí, con la ropa rasgada y el cuerpo magullado. Y le preguntaron...
Mal rollo.
Le preguntaron, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y el niño contó. Unos hombres muy grandes, muy feos y espantables, le tomaron sin hablar y le llevaron por el aire con tan gran velocidad que no hallaba en el mundo que tanto volase. Y que descendiendo a unos montes muy llenos de espinos, le habían traído arrastrando por medio de ellos para una parte y para la otra.
Joder.
De manera que lo habían puesto de la suerte que veían. Tuvo el tino de encomendarse con gran voluntad a Nuestra Señora y aquellos mismos hombres le devolvieron por la ventana.
Wow.
Y Tomás Antonio Torquemada acaba diciendo que conoció a este muchacho años más tarde y constata que de esta mala aventura quedó sordo y abobado. Bueno, pues el reñubero de León tiene un gran parecido con su vecino asturiano, el Nuberu. Pasa que aquí la apariencia cambia un poquito.
¿Qué? Perdona, hay dos. El reñubero.
El reñubero
es de
León.
Y el Nuberu.
Nuberu.
De Australia, quiero decir. De Asturias.
De Asturias, el Nuberu.
Vale, vale.
Su apariencia cambia en función de la región, porque no solo están en León y en Asturias, también bajan hasta Zamora después. Pues su apariencia se describen como seres desfigurados, envejecidos, extremadamente feos, de tez oscura, con boca y orejas muy grandes, con la barba muy poblada, los ojos hundidos que parecen que tengan fuego dentro, y habitualmente visten con pieles y un sombrero negro de alas muy anchas. La leyenda asturiana dice que el Nuberu vive con su mujer y sus hijos en lo alto de las montañas, que es una ciudad que está cubierta de nubes. Y cuando sale de allí es para descargar tormentas y aguaceros sobre la gente que no le devuelve los buenos días.
Coño.
El saludo. Si no le devuelves los buenos días, te deshace la cosecha con granizo.
Qué mala coña. Es como el Revilla.
Es como, sí. Y se le puede estampar.
Está por ahí, ¿eh?
Sí. Se le puede espantar si se tañen las campanas.
Pues vale. igual.
Bueno.
Bueno, pues el Nuberu tiene unos primos lejanos un poco más abajo en Zamora, que son los nuberos, los nubleros o los regulares. Pero aquí ya no son seres sobrenaturales. Aquí son personas de carne y hueso aficionadas a las magias que controlan las tormentas. De hecho, en la biblioteca del BOE conservan una ley, un escrito de una ley del año 654.
¿Les mandó un mail?
No, esta vez no. Me he aprendido la lección, sé que no contestan. Saqué la información y no les escribí.
Sé que no contestan.
Se coló en la sala, claro, en el edificio donde publican el BOE.
No, no, pero...
Robó.
Si vosotros vais al enlace del BOE, en el BOE podéis buscar...
¿Quién vale el enlace del BOE, José Francisco?
En estos días te aseguro que hay mucha gente, tío.
¿En serio?
Sí. Bueno, pues atento, hay una ley del año 654.
¿Del año qué?
654. Hostia. Estoy esperando la broma.
Ah, da igual. Tira. Vale. Todo el mundo lo sabe.
Donde ya. Los castellanos estipulaban condenas para aquellos que mediante artes diabólicas hicieran caer piedras del cielo sobre viñas y mieses.
Vale. Bueno, tiene 600, sentido, ¿no?
654 o sí. 1600.
¿Sí? No, 654. Ya había una ley para castigar a la gente que manipulaba las tempestades. Las mieses... son terrenos en los que se cultivan cereales.
Vale.
Para terminar esta historia del Nuberu, Reñubero, Nubleros irregulares, os voy a contar una pequeña historia ocurrida en la localidad sanabresa de Abedillo, donde se cuenta como un día el señor cura estaba conjurando porque había una nube negra encima del pueblo y estaba rogando a Dios que no hiciese daño ni a personas, ni a ganado, ni a siembras. Y estaba de rodillas con su libro cuando de pronto vio caer del cielo un hombre de pie. Y lo mira asustado y lo reconoció al instante y dice, un momento, porque tú has estudiado conmigo en el seminario cuando éramos jóvenes. Y recordaba que había sido expulsado del seminario por su mala conducta. Y el párroco le preguntó al antiguo compañero seminarista, ¿pero eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Y llanamente el otro respondió, disponiendo la tempestad.
Ojo.
Y se fue. Y hasta aquí mi historia.
Hostia, qué loca.
Mitología castellana.
Es que yo no sé dónde sacas esas historias. Yo
mitología castellana,
tío. No, me quedo, o sea...
A mí es que me encantan.
Sí, sí. Joder, qué locura. Bueno, si queréis explico yo. La mía es muy cortita, tampoco... Y acabamos con...
Es que escuchando la de José, que decía que era larga, igual cambio mi versión y es súper larga.
La tuya es súper larga, ¿no? Es que la mía, claro, como es más cortita, por eso la dejamos al final igual. ¿No?
Sí, prefiero que José haga la súper larga y la tuya para el final, ¿no?
No. Yo prefiero,
¿seguro?
Seguro. Yo prefiero tirar y acabamos por todo lo alto.
¿Sí? Sí.
Bueno, por todo lo alto, a ver.
Hombre.
Venga, hagamos. Xavi, dale.
Imaginaos un monstruo al que no se le puede ver. Nunca.
Me gusta.
De hecho, no tiene forma.
Vale, ¿es etéreo?
Es etéreo, es un concepto.
El hombre invisible no puede ser porque tiene forma.
No es un ser vivo, es un miedo. Es un...
Es un algo.
Puede ser una sensación, correcto. Puede ser un escalofrío.
Exacto. Puede ser... Puede, de hecho, puede ser lo que quieras que sea.
O sea, es adopta la forma de tu peor miedo.
No.
Casi.
Casi. Vale. Pero bueno, de eso va el monstruo que traigo ahora, que es la película It Follows, de 2014, dirigida por David Robert Mitchell, basada en un sueño suyo. Un sueño recurrente.
¿Un sueño recurrente?
Sí, un sueño que tenía desde pequeño.
Sueño pesadilla.
Cuando estudió cine en la Universidad de Detroit, su proyecto final fue el primer esbozo de It Follows. It Follows quiere decir, lo sabéis, y para quien no lo sepa lo digo ahora, te persigue. It Follows es una enfermedad de transmisión sexual, en realidad, que lo que hace es que cuando tú la tienes, siempre tienes algo que te persigue. Y si te pilla, te destroza.
A ver, pero...
O sea, si te pilla, vale, te destroza, es que tienes que huir todo el rato.
O sea, sí, correcto. ¿Y te persigue caminando? Pero
hacia
no corre.
¿Hacia
no
dónde corre. Huyes si es algo etéreo y no se puede ver?
El problema es que toma la forma de cualquier cosa. De, o sea, un humano, puede ser tu madre. Pero se te va acercando caminando muy lentamente.
O sea, puede tomar cualquier forma, pero tú, correcto, lo vas a reconocer seguro. Cuando viene por ti.
No, puede ser cualquier cosa.
Sí, pero cuando viene a por ti, tú presientes que es él.
Bueno, sí, hay una escena bastante curiosa en la peli, que entran en un cine. Solo lo ves tú, ¿eh?
Es un poco raro encontrarte a tu madre en el cine.
La película empieza con una pareja, como una cita, que llegan a un cine. Y la chica de la pareja, antes de empezar la película, le dice: ¿por qué no jugamos a un juego? Imagínate cómo serán las personas que hay por allí. O sea, imagínate cómo son sus vidas. Y la chica dice: el señor ese de ahí. Y el chico pues le dice: pues será no sé qué. Y el chico le dice: yo la chica del chubasquero amarillo.
Qué mal rollo.
Y la chica dice: ¿qué chica? Del chubasquero amarillo. Y el tío se vuelve loco. Vámonos de aquí. Acordaos de que es una enfermedad de transmisión sexual. Y ya no digo nada más.
Claro, bueno, sí. Supongo que después del cine se irían a casa a relajarse.
Correcto. Está todo pensado.
¿Y es de transmisión sexual también?
Sí. Es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, lo que tiene es que cuando tú la pasas, teniendo sexo con otra persona...
¿A ti
la
se
otra,
te va?
Se te va, pero sigues viéndolos.
Pero ya no van,
pero
a,
no
por
van
ti.
A por ti. ¿Vale?
O sea que se pueden ir acumulando. Pero,
bueno, es el mismo ente que persigue a otra persona, pero tú los ves.
Pues al final es un poco como Twitter.
Un poquito,
está
sí.
Todo el mundo viendo cómo despedazan a uno. Exacto. Porque a por ellos ya no van. Exacto. Pero están metiendo.
Exacto.
Ahí.
Exacto. Es un, claro, poco así. Es una peli que fue en 2014. Bueno, este tipo de peli se le llama sleepers, porque un sleeper es algo, bueno, dormido. Quiero decir, es una peli que costó, no llega a $1,000,000.
¿Durmientes? Algo así.
Sí, son las pelis durmientes. Cada año hay dos o tres pelis durmientes que cuestan menos de $1,000,000 y recaudan 60.
Pero quizás esas son las
películas. Sí, son de estas pelis que nada más salen y no tienen éxito y de repente la cultura popular la recupera a cabo de 5 o 10 años y explota.
No, esta fue en el
momento. Esta fue en el momento.
Sí. O sea, lo petó muchísimo en cines porque está muy bien hecha, está muy cuidado, sobre todo el color incluso. O sea, los colores son muy ochenteros. Es una peli que no sabes en qué época estás, por ejemplo. No puedes llegar a decirlo. Parece que son los 80, pero luego tienen móviles. Pero las teles son de tubo. Es una cosa muy rara, ¿sabes? Es como una realidad extraña, ¿no? Pero sobre todo es el yo la he traído porque el monstruo que no existe o que no es nada es algo curioso. Es como la cosa, tampoco existe ese monstruo.
Vaya peliculón.
O sea, es un monstruo porque es un monstruo, pero no tiene forma.
Pero eso es
eso
lo
da
que...
más miedo. Sí.
O sea, el hecho de ver un monstruo enfrente, de poderlo tocar, de poder incluso pelear o forcejear con un monstruo, tiene su miedo. Pero tener que enfrentarte a algo que no puedes ver, que no puedes controlar,
claro,
que no puedes incluso ni tocar, pero que sabes que si él viene hacia ti estás out.
Que aparte es muy curiosa porque es eso,
muy, o sea, psicótico.
Te puedes pillar un avión, si quieres, e irte.
Pero estará ahí.
No. Él vendrá caminando desde donde estaba.
El piloto sale de la cabina y te persigue.
Tardará 2 años, pero él irá caminando.
O sea, igual eso lo tienes resuelto si eres itinerante. Si te vas de país en país, correcto, no te va a pillar nunca.
Exacto.
Pero casi que sale más a cuenta echar un kiki y quitártelo encima.
Ya, pero moralmente está mal.
Sí, hombre.
Esto, sí, está mal, pero esto entra en conflicto con no sé, una paradoja que había... no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Si tú tienes una enfermedad y estás a punto de morir, ¿estarías dispuesto a cambiar tu enfermedad para cualquier persona del mundo que no conozcas?
Hostia.
Así de forma aleatoria, y tú te salvas.
Hola. Nunca me había planteado
eso. Es un poco así, ¿no? Ya, es decir, ya. Ahora te viene alguien y dice, yo te quito esa enfermedad, pero le va a caer a otro.
Claro.
No sé a quién. Incluso, igual ni lo conoces. Pero ese remordimiento de decir, hostia, macho, es que le estoy cargando el muerto a otro.
Sí, sí.
Y a lo mejor, sea quien sea, es una persona.
Hay otra peli también que me ha venido a la cabeza ahora. Bueno, no la tenía apuntada. Que más o menos es parecida. También es un monstruo que no tiene forma. En este caso es un demonio. Que es Fallen, no sé si lo habéis visto, sí. Con Denzel Washington, que es un demonio que se pasa a través del tacto.
Sí.
Y canta una canción de los Rolling Stones, siempre, si queréis la canto. Is on my side. Yes, it is. Cantaba esto, ¿no os acordáis?
¿Y ese daba miedo?
Joder, si daba miedo.
Sí.
Coño, que se tocaba. O sea, yo estoy poseído, toco y ahora es José Francisco.
O sea,
¿Y suena la música cuando lo tocas?
No toca, lo canta.
Es el tú la llevas con miedo.
Lo canta la persona que está poseída.
Uy, esto nos daría para otro podcast. Canciones del cine de terror. La típica canción de Freddy Krueger, la de las niñas en el columpio. Madre mía, qué miedo, ¿eh?
No, habrá silbidos en el cine de miedo, madre mía.
Pues esas niñas cantando 1, 2, 3. Joder.
Ya ves.
Los niños en el mundo del terror
son los peores.
Bueno, en la vida real ya dan miedo. Pues imagínate en un contexto horripilante. Los niños.
Los chicos del maíz.
Hostia. ¿No?
Ahí está.
¿Quién puede matar a un niño? Ya solito.
Mira,
terror diurno, otro concepto.
Terror diurno, sí.
Hay también. Pocas de terror diurno.
Bueno, las tinieblas y la oscuridad favorecen mucho.
Sí, porque no ves.
Pues que haya miedo, pero el terror diurno, ese es difícil de hacer.
Es muy
difícil. Pero si lo consigues, ya no. Ya da igual, porque da igual que duermas, como que estés despierto. Está ahí.
Pues sí, ahí estaba It Follows.
Esta me la voy a apuntar, yo no la había visto y esta la voy a apuntar. O sea, tengo que verla.
Miradla, por favor, de verdad, porque es muy guapa, es muy guapa.
Yo me llevo de ver esa casa.
Sí, ya demasiados ya. Sí. Pero bueno, lo voy a disfrutar mucho.
Vale, José Erra, ¿nos cuentas tu superhistorión largo?
No es ni un superhistorión, ni es algo muy conocido. De hecho, vamos a cambiar totalmente de tercio, nos vamos a ir a la mitología griega.
No, imposible.
Sí.
Hostia.
No
me lo creo.
¿Cómo me conocéis, eh?
Sí, es que...
Pues yo me he traído una historia de la mitología griega, que es uno de los monstruos más famosos de toda la antigua Grecia. Pero esta historia la he traído un poco para demostrar que no todos los monstruos siempre fueron monstruos y que el origen de la maldad no tiene nada que ver, que es más una circunstancia que una característica de la persona
que se hace,
o del ser.
Se hace.
El malo se hace. Entonces os he traído la historia de Medusa. Todo el mundo conoce a Medusa, ¿no? La típica cabeza con los pelos de serpiente y demás. Yo me he traído una versión que me gusta mucho, que había leído hacía muchos años, que es un poquito más romántica, eso sí que es cierto, pero en vez de contar la típica historia de Medusa, pues nos adentramos más en el personaje y vemos cómo llegó a ser Medusa.
¿Me quieres decir que no es el personaje que si te mira te convierte en piedra?
Sí, el personaje sigue siendo igual.
Coño, claro.
Solo que...
Te voy a hablar de como Joker. Como la última de Joker. ¿Cómo? La creación del monstruo.
Vale.
Medusa.
Oye, qué bien traído, tío.
The Begins. ¿No? ¿Cómo es?
Returns.
Return no.
Begins.
Esto es la precuela de Medusa.
Prometeus. ¿No?
Pues es la Prometeus.
Claro.
Medusa Prometeus.
Bueno, pues Medusa es el monstruo más conocido de la mitología griega y se dice que era uno de los más temidos y feroces. Muchos fueron los héroes que intentaron cazar a esta criatura.
¿Para qué?
Pero, bueno, los héroes mataban monstruos.
Bueno,
no había, es como hemos dicho antes, no hay una razón. Porque sí. Por la gloria.
Porque soy un héroe.
Porque por la gloria.
O porque les daban recompensas y era el trofeo.
Sí, pero bueno, en la antigua Grecia y sobre todo en la mitología griega, el héroe era un personaje muy relevante y bueno, pues hacía cosas de héroe.
Sí, es que lo que hacen los héroes.
No tienen más razón.
Hércules y sus colegas, sí,
claro.
Muchos de estos héroes intentaron cazar a esta criatura, pero por desgracia ninguno de ellos regresó para contarlo.
Vaya.
Dicen que este ser era tan horrible que nadie podía enfrentarse mirándola a la cara. Esta criatura se llamaba Medusa, y no siempre fue el monstruo que se describe en las leyendas. Tiempo atrás había sido una de las mujeres más hermosas de Grecia.
Vaya.
Nació de la unión de dos deidades marinas. Forcis, que era un antiguo dios que vivía y controlaba las peligrosas aguas griegas, y Ceto, un espantoso monstruo acuático femenino que era la personificación de los peligros del mar y las criaturas extrañas. A pesar de esta cópula, Medusa vino al mundo como una niña totalmente normal. No era ningún monstruo. Medusa tenía dos hermanas, que sí, que se llamaban Esteno y Euríale, que eran gorgonas. Gorgonas eran una especie de mujer con piel de serpiente. Porque, teniendo en cuenta pues, los padres, pues igual... Ella fue la que
era la
salió...
La seguramente rarita. Era la... Bueno,
la, bueno, la que salió con claro, forma humana.
Claro.
Lo normal era salir con apariencia monstruosa.
Era la oveja humana de la
sí,
familia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, cuando eran pequeñas solía jugar también con, su, jugar con sus hermanas y además ella era muy, de, muy devota de la diosa griega Atenea. En los juegos con sus hermanas siempre intentaba ser la encarnación de esa diosa y las hermanas eran un poco más de ser las malas. Junto a ellas solía jugar también un chico llamado Ificles, que era el mejor amigo de Medusa. De hecho, eran inseparables casi. Pues Medusa creció y se volvió aún más hermosa cada día, lo que propició que Ificles se enamorara de ella y, se declara, y le declarara su amor. Medusa también amaba a Ificles, pero lo que ella más quería era convertirse en una sacerdotisa de Atenea, con lo cual no podía tener tentaciones ni acceder al amor.
Joder.
Es una historia un poco triste, pero al final es una historia de un monstruo. Cuando alcanzó la edad apropiada, la joven comenzó su preparación para convertirse en una sacerdotisa de Atenea. Uno de los principales requisitos para convertirse en sacerdotisa era que debías tener la pureza absoluta. De todas las aprendizas del templo se requería que tuvieran una conducta ejemplar, ya que cualquier acto que ellas pudieran hacer o llevar a cabo podía reflejarse en la reputación de la diosa a la que representaban. Por lo tanto, estas jóvenes debían seguir siendo vírgenes y puras, muy típico
okay.
en la mitología. Medusa finalmente pues, se convirtió en una sacerdotisa perfecta, de hecho quizá demasiado perfecta. Los rituales realizados por Medusa atraían cada vez a más seguidores al templo y estaban encantados con la forma en la que esa hermosa joven realizaba cada una de sus actividades. Medusa tenía un hermoso cabello y sus movimientos prácticamente hipnotizaban a quienes la contemplaban. Una vez, incluso en uno de los rituales, un hombre se atrevió a decir que su cabello era incluso más hermoso que el de Atenea.
Vaya.
Cuidado ahí,
ojo,
que con los dioses no se juega.
No.
A todo esto, la diosa Atenea, desde su cima de la montaña del Monte Olimpo,
empezó a rayar.
Observaba todo lo que estaba ocurriendo en el templo, dándose cuenta de que muchos de los que estaban allí ya no iban a glorificarla a ella, sino a ver a la sacerdotisa.
¡Pah!
Qué celosos son siempre los dioses griegos.
Coño, que estás viéndolo todo, es como jugar al SimCity, tío.
Sí, ¿no? Y que...
Claro.
Y que
con el diamante y que en la cabeza.
Es verdad. Y que uno de tus muñecos te supere a ti.
Claro, a la mierda, hombre, fuera. Claro. Ya está.
Pues aún así, la diosa de la guerra se resistió a la tentación de castigar a aquellos que aprovechaban su adoración para ir a admirar a Medusa. Atenea sabía que esto no era correcto, pero Medusa no tenía la culpa. Ella simplemente trataba de hacer su trabajo lo
claro,
mejor que podía.
Claro,
¿no?
Se estaba pasando. Es lo que has dicho. Incluso demasiado buena.
Demasiado buena. Pues mientras tanto, en el Olimpo, Poseidón, el dios del mar, observaba la inquietud de la diosa Atenea sin que ella lo advirtiera. Entre Poseidón y Atenea había una gran rivalidad porque se estaban disputando el derecho a ser el patrón de la ciudad que era capital de la región de Ática.
Vale.
Finalmente, la diosa Atenea salió como vencedora de la disputa y la ciudad cambió su nombre al de Atenas
vale.
en honor a su nueva protectora. Poseidón no asumió muy bien esa derrota, no con demasiada deportividad, y decidió vengarse de Atenea.
Vale.
El dios del mar, que había estado observando a Atenea, se dio cuenta de que su atención estaba centrada siempre en su mejor sacerdotisa, Medusa. con lo que decidió que esa joven iba a ser el instrumento de su venganza. Así pues, Poseidón planeó empañar la reputación de Atenea para desprestigiarla ante todos sus seguidores. Mientras tanto, Medusa continuó con su vida normalmente, sin saber que estaba siendo vigilada por los dioses olímpicos. Un día,
va a acabar mal.
Medusa caminaba por la playa, mientras Poseidón, escondido entre las olas, la observaba. De pronto, escuchó a alguien decir su nombre. La llamada procedía del océano, de donde Poseidón emergió en toda su gloria y esplendor, usando su encanto para seducir a esta sacerdotisa. Aún así, incluso deslumbrada por todo el esplendor de Poseidón, Medusa no olvidó sus votos y rechazó los ataques de Poseidón.
¿Llevaba un nabo como linterna?
Lo llevaba escondido. Y un tridente. Era una especie de Aquaman. Vale. ¿Jason Momoa?
Sí, del palo. Ya, ya, ya.
Resístete a él. Sí, sí, sí. No, no. Si puedes.
No, no.
Bueno, esto no fue bien recibido por el dios, porque ella se resistió y, aunque estaba deslumbrada por su esplendor, no olvidó sus votos. Y entonces se resistió a Poseidón, que la agarró del brazo con mucha fuerza, a lo que ella reaccionó de forma inesperada, golpeándole en la cara para salir huyendo de ahí. Le acabas de dar una hostia a un dios.
No, no, ya está. Game over.
Pues Medusa salió corriendo hacia el templo de Atenea, que era el único lugar donde ella se sentía segura. Pero Poseidón, tomado por la lujuria...
Ah, no, ya, o sea, ya no ya, por la rabia. Ya o sea, iba, que iba, pero con todo.
Iba a tope.
Vale, vale, vale.
Pues, tomado por la lujuria, persiguió a la joven. Cuando Poseidón estaba a punto de llegar al templo y alcanzarla, salió a su encuentro Íficles,
el colega,
su amigo,
vale,
que se encontraba cerca de allí. Entonces, y se interpuso entre el dios y la sacerdotisa.
Mal.
A pesar de su valentía, Íficles no era un obstáculo para el dios mar, que de un solo golpe derribó al muchacho. Medusa entró en el templo tan rápido como pudo y se arrodilló ante su estatua pidiéndole protección. Pero enseguida escuchó los pasos del dios que se acercaba detrás de ella.
Buah. ¿Aparecerá Atenea a defenderla o no?
El dios se acercó a la joven, que al verse atrapada lloraba desconsolada, pidiendo ayuda por favor a su diosa. Ante lo cual, y valga la redundancia, Poseidón la poseyó.
Oh. Tía, es bonito, pero no.
Sí, no, es bonito juego de palabras, pero
es algo que no. Claro, la poseyó por la fuerza, con lo cual.
Todo mal.
Todo mal. El dios dejó el templo bastante satisfecho.
Pensaba que decía patas para arriba. O sea, en plan,
que eso igual que también. Ya que su venganza había sido mucho mejor de lo planeado. Porque no solamente había corrompido a la mejor sacerdotisa de Atenea.
Ya no es sacerdotisa.
Claro. No solamente la había corrompido, sino que además había profanado su templo.
Además, el templo de su enemiga, ¿no? Por el nombre de la ciudad.
Se hizo un 2-1.
Vale.
Medusa, en el suelo, lloraba desconsolada, sintiéndose avergonzada e indigna.
Claro.
Cuando de repente la propia diosa Atenea tomó la forma de su estatua y la reprendió furiosamente por lo que había hecho.
¿Por qué?
Los dioses son así.
Encima, es la víctima.
Sí.
Bueno, pero eran dioses. No vengas a refugiarte a mi templo, porque no es tuyo, es de mucha gente. Ese es el pensamiento que debían tener aquí.
No
los
tiene
dioses.
Justificación.
Bueno, en la edad moderna, no, en aquella época.
Ya.
Atenea dijo que si no hubiera sido por sus actitudes exuberantes y su vanidad...
¿Ves?
Que los envidia.
Es que de verdad, tío. Uf.
Es otra época.
Vale, vale.
Y además es todo mitología.
Ya, ya.
Pero bueno, refleja mucho la mentalidad de la época. Esto está muy claro. Entonces, bueno, Atenea le dijo eso, que si no fuera por sus actitudes exuberantes y su vanidad, que desviaba a los hombres del camino de la virtud.
Tócate los cojones. Eso sigue pasando, ¿eh?
Esto no hubiera sucedido.
No, la culpa es suya, sí.
Ahora su templo había sido mancillado y su honor como diosa degradado por el comportamiento de Medusa. Así que decidió castigarla al haberse vuelto impura y culpable por la deshonra de un templo que debía cuidar.
Pues mira, a la mierda, conviérteme en monstruo y que os follen a todos, tío. No, claro.
Está un poco indignado.
Es que me toca muchos cojones.
Claro, estas cosas son...
Hostia.
Si tiras hacia atrás en el tiempo, prácticamente comparándolo con la visión de hoy en día, todo es injusto. Entonces, todo,
lo jodido,
todo
que, sigue,
todo
lo jodido es que sigue pasando.
Bueno, a ver, sí, pero sí, que, sí. Es, que es mitología, que Zeus, bueno, se convertía en toro y en cisne para irse a hacer, tener sexo con humanas. O sea que...
miremoslo con los sí, ojos sí, sí. del romanticismo sigue. Y de la mitología ya. y de este tipo de cosas. Son historias.
Sí, sí.
Son monstruos. Sí. Y los monstruos no existen, ¿verdad?
No. Vale. ¡Oh! ¡Que pase Iñaki Gabilondo!
Soy un poco así. Sí. Bueno, pues al llegar la noche, Íficles recuperó la conciencia y después del terrible golpe que le había asestado Poseidón, y comenzó a buscar a Medusa.
Que no lo mata.
No, le pica
un galletón.
Le pica una galleta importante, pero se queda ahí como inconsciente.
Vale.
Quita bicho.
Pues la oía llorar desde dentro del templo y fue en su ayuda, evidentemente, era su amigo. Cuando llegó allí, la encontró sentada en el suelo llorando en la oscuridad. Al intentar acercarse a Medusa, ella le pidió que no lo hiciera porque no quería que la viera así, llorando y descompuesta. Pero Ifiques, como buen amigo, se acercó ofreciéndole palabras de consuelo. Cuando tocó su hombro, sintió un fuerte dolor en la mano, puesto que una serpiente le había picado.
No me jodas. Ya estaba empezando la transformación.
Medusa, asustada, se dio la vuelta rápidamente y en ese instante los dos jóvenes se miraron. E instantáneamente el joven se convirtió en una estatua de piedra.
¡Wow! Y ya.
¡Wow! Joder.
Qué mal rollo, ¿eh?
Hostia puta.
Para que veáis que no todos los monstruos son tan monstruos. Esto es una desgracia al final. Hostia, porque pobrecita mía.
Es un historión.
Claro. Pues desesperada, Medusa lloró y abrazó a la estatua del que había sido su mejor amigo, y para no herir a nadie más, escapó. Huyó corriendo y en su huida se cruzó con algunos habitantes de la ciudad, pero uno tras otro iban quedando petrificados a medida que la iban mirando. La ciudad formó un gran grupo para cazar a la criatura de pelo con serpientes, pero estos hombres fueron encontrados días después petrificados y con los rostros aterrorizados. Medusa no tenía intención de herir a nadie, solo se defendía de las agresiones que iba sufriendo, en parte muy injustas. Así que decidió retirarse y esconderse, y se fue a una región abandonada donde nadie pudiera encontrarla. Allí encontró un viejo templo en ruinas y lo convirtió en su escondite. Muchos fueron los guerreros que intentaron cazar a la Gorgona por la gloria y el honor, pero nuevamente ninguno regresó para contarlo.
Debería estar aquello lleno de estatuas.
Todo, claro. Pues con el aislamiento, y aquí es donde viene lo que yo me refería antes, Medusa perdió la poca humanidad que le quedaba y cada vez se convirtió más en un monstruo legendario, cruel y sangriento. Medusa sobrevivió alimentándose de pequeños animales y de roedores, pero una de sus presas le llevaría a un inesperado encuentro. Medusa se encontró con un antiguo busto de los tiempos inmemoriales que representaba a la diosa Atenea, y de pronto se dio cuenta de que ese era un templo que había sido una de las primeras construcciones que se levantaron en honor de esa diosa. Estaba ya muy viejo y casi derruido. Pues ese descubrimiento sacó de nuevo a la luz sus viejos hábitos, y Medusa, a pesar de todo lo que había pasado, comenzó a cuidar el templo y a exaltar la gloria de la hija de Zeus, Atenea. Que era buena, que era buena chica.
Chica de buena es tonta.
Pues es lo que se dice ahora, ¿no?
Necesitaba un peluquero, pero era bueno.
Necesitaba un peluquero. Necesitaba a Frank de la Jungla, tío.
Sí, también.
un repasillo no le vendría mal. Vamos a ver quién corta ahí.
Claro.
A pesar de tener una existencia miserable, la joven todavía mostrará su nobleza hacia los dioses, y en particular a Atenea. Durante todo ese tiempo, en su morada celestial, la diosa no dejó de notar estos actos honorables que su antigua sacerdotisa estaba haciendo por ella, dándose cuenta, un poco tarde, de que en realidad todo lo que hizo no fue por vanidad. Si fuese así, esos actos no tendría por qué hacerlos.
Me hubiera dejado de adorarla.
Porque no había público.
Claro.
Con lo cual era un acto que ya salía
porque
ella era así, lo hacía así y adoraba a Atenea. Al momento, Atenea lamentó profundamente haberle infringido un castigo tan cruel y a la vez irreversible. En uno de esos días, mientras Medusa realizaba uno de sus rituales, escuchó los pasos de un nuevo héroe en busca de gloria. El lado monstruoso de Medusa emergió instantáneamente, desapareció la chica dulce y la sacerdotisa de Atenea y se preparó para enfrentarse a un nuevo oponente. Medusa caminó con cautela por el templo mientras preparaba la emboscada. Justo cuando estaba a punto de atacar al intruso, se dio cuenta de que ese intruso llevaba el escudo de Atenea, que antes había pertenecido al mismísimo Zeus. El escudo de Atenea estaba tan pulido y brillante que su cara se reflejaba en él, lo que permitió al guerrero ver al monstruo a su espalda. Sin pensarlo, giró de golpe y de un golpe seco separó la cabeza de Medusa de su cuerpo. Medusa había muerto y su sangre goteaba en el suelo. Hasta ahora, este desconocido guerrero no se sabía quién era, pero pasaría a la historia con el nombre de Perseo. Después de completar estas aventuras, Perseo devolvió a Atenea su escudo y, por supuesto, la cabeza de Medusa. Lo que pocos sabían es que Medusa llevaba la semilla de Poseidón en su interior. Guiño, y de su sangre...
Guiño. Hacémoslo de la lengua, ¿no?
No.
Pues llevaba la semilla divina de Poseidón en su interior. Y de su sangre nació Crisaor, el gigante dorado, que se convertiría posteriormente en el rey de Iberia. Y una segunda criatura llamada Pegaso, el caballo alado. Pues muchos creen que la ayuda de Atenea a Perseo, dejándole su escudo, fue un acto de represalia contra Medusa. Pero en realidad solo deseaba liberar a la joven de esa vergonzosa existencia que le había sido injustamente impuesta.
Lo hizo por ella. La mató por ella.
Exacto. Finalmente, vale. Atenea glorificó a Medusa fijando su cabeza en su escudo. Y así la imagen de la leal sacerdotisa se eternizó junto a la diosa que tanto amaba.
Fantástico.
Brutal.
Final, fantástico.
No, genial.
No, pues, todos los monstruos son tan monstruos.
No. Hostia. ¿No puede salir mejor?
Vale.
Oye, sí. Muy bien.
Muy bien. Para especial está bien.
¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien o vamos mal?
Sí, vamos bien.
¿Cuánto llevamos?
95 minutos.
Bueno, hora y media. Está bien. Está bien para un especial.
¿Queréis contar algo más?
Yo ya estoy.
Ya hemos contado las historias que teníamos.
Sí, hasta aquí vamos a llegar nuestro...
No sé.
¿El podcast? ¿Hemos grabado el último?
José se ha quedado con ganas de más, ¿eh? Quiere otra historia, quiere otra leyenda, quiere algo.
No. Yo quería saber si contéis. A ver, aparte de lo que teníamos preparado para el podcast, siempre alguien interiormente se sabe alguna historia más extra.
Hostia.
¿Y ese eres tú?
Quería dar la oportunidad por si salía. Lo que pasa, ahora, después de tu historia, alguien se atreve a contar una, tío.
Claro. No, pero es una historia que todo el mundo conoce.
No.
Lo que pasa es que es una versión un poco alternativa de la que todo el mundo conoce, porque todos conocemos la historia de Perseo cuando va
a matar
a Medusa. Pero visto desde el otro lado,
claro.
Perseo, menudo cabrón, ¿eh?
Ya.
Sí.
Es buscarle el otro lado, quizá. Bueno, pues yo creo que, oye,
muy bien.
Bien, ¿no? ¿Para qué más? Si la cosa ha salido bien,
ya está, yo no diría más.
No estiremos, que luego igual se hace pesado.
Claro.
Perfecto, pues hasta aquí nuestro podcast.
Vaya.
Voy a lanzar la despedida, ¿eh? Y me quedo ancho.
No.
¿Cómo que no?
Porque dentro de 2 semanas le toca a alguien.
¿Dentro de 2 semanas le toca a alguien?
Sí, claro.
Le toca a él, directamente, bueno, y no se va a escapar.
Pero no quería tampoco.
Bueno, salvo que en su viaje y en sus cositas que él va a hacer, eso ya son privadas, se relaje y no prepare nada.
Se lo tiene ya preparado.
Que podría pasar.
Ya.
Podría pasar.
Lo que no sabemos es cuánto vamos a tardar esta vez en grabar. Si 2 o 3 semanas.
Bueno.
Yo apuesto que nos vamos a ir a 3.
No lo sabemos.
Voy a contestar a la pregunta que me habéis hecho. El siguiente programa, ¿de qué vamos a ir? Yo, claro, os acabo de decir que me he quedado con las ganas, así un poquito de más. Así que voy a contar, también voy a ir de leyendas y monstruos.
¡No jodas!
Sí.
¿Volumen 2?
No. Pero voy a hablar del Conde Drácula.
¡Ojo!
¡Oh, qué enganche más bueno, eh!
¡Ojo! El Conde Drácula, ¿eh?
El Conde Drácula.
De Conde Moore.
Y todo lo que hay de su leyenda y lo que no se sabe.
Ya sale. Esto.
Claro. No puedo.
Viene de contar la historia de Medusa, ya es chiquito.
Aquí viene Conde Moore, era, ¿no? La película.
Claro,
aquí llega.
Eso es un peliculón.
Aquí llega Conde Moore. Sí,
madre mía, es que no hay actor mejor.
No.
Para descanse.
Hostia, madre mía. Hostia.
¿Qué ha pasado? Don Gregorio.
Bueno, ¿quién quiere, quiere hacer la despedida?
Hombre, la haces tú siempre, si la haces de puta madre.
Sí, aquí el único que la hace bien es tú, pero yo no quiero irme sin decir que me ha sabido muy a poco este especial.
¿Por qué?
Porque yo quiero más monstruos, más espíritus y quiero más cosas del otro mundo.
Pues hacemos una segunda parte, claro. Cuando toque.
No sé cuándo, pero
vale, ¿eh?
Vamos a meter más cosas de...
Vale,
okay. A mí me he quedado con ganas.
Sí.
Hacemos un Monstruos Míticos 2, 3 y 4, las que claro. Necesitemos.
Podemos hacer un monstruo, monstruos de cine, un monstruo mitológico, un monstruo...
Monstruos humanos.
Sí, también. Uh-huh. Pero sí, ya hicimos el de Sátrapas.
Sí, bueno, hay más monstruos.
Monstruos con glamour.
Claro, Camacho.
Camacho es un monstruo. Vale, pues igual ya llega el momento en que José tiene que despedir.
Sí, vale, sí. Hemos llegado al final del podcast. Como sabéis, nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, Buenos, Feos, Malos, sin la I, porque no nos cabía, ya lo he dicho en casi todos los podcasts. Buenos, Feos y Malos para Instagram. Nos podéis encontrar en la web, donde no sé si ahora lo que escribe en la web es un gnomo o es un hada, pero sé que alguien tenemos contratado por ahí para que escriba la página web. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí nuestro podcast, porque nosotros somos
Buenos, Feos y Malos.
Y venga para casa ya, que hay toque de queda.
Adiós.
Que no hay bares, hombre. Fuera. Especial Mundos Distópicos.
Oh, grande. Como el hombre
The Man
in the High Castle. ¿La habéis visto?
No.
La Alemania nazi gana la guerra.
Qué raro que sea la Segunda Guerra
Mundial. Vaya, la casualidad, ¿eh? No, pero es muy buena serie, está en Amazon Prime. La Alemania nazi gana la guerra, entonces está ambientada en Estados Unidos.
Es una distopía.
Joder, sí, claro, es una distopía. Hombre, la Alemania nazi no ganó la guerra.
No, ya, de momento.
Quizá en el momento en el que estamos igual nos pega más el mundo apocalíptico.
Puede ser.
Como decía Piqueras, apocalíptico.
Apocalíptico.
Todavía sigue diciendo, ¿eh? Sigue
pero dime una de mundos apocalípticos.
Yo qué sé.
Terror, estamos hablando, ¿eh?
Terror.
Apocalíptico.
Guerra Mundial Z al final es...
No pasa en un mundo apocalíptico.
Sí, pero cuando termina la peli es apocalíptico.
Claro, el mundo apocalíptico para mí es Mad Max, pero no es de terror.
Ya, pero no hay muchas de estas. Hay Soy Leyenda, hay...
Bien.
Tipo... Soy Leyenda es perfecto. La apocalíptico Denzel, y Denzel, miedo.
Sí, hay una correcto. Muy buena de Denzel Washington, la de la Biblia. ¿La del libro? El
sí,
libro de Ellie.
El libro de Ellie.
Sí. Sí.
Oh, vaya spoiler para el que no haya visto la película.
Es igual.
De nada.
Pues esto lo cortáis.
De nada, venga.
Hostia, el libro de Ellie está muy bien.
Sí, está guapa.
A mí el final me falló un poquito.
Bueno.
O sea, el final, no por el tipo de final, sino se me quedó flojo.
Bueno, no pasa nada.
Bueno, todos entendemos cómo eres.
¿Te pareció fea?
Me pareció fea, sí.
No mala.
No. Casi diría más mala que fea.
Hostia. Vale, vale. Es que Denzel...
Sí.
Patina a veces.
Sí. O hace... O hizo peliculones y ahora ya... No sé, es todo. La última que hizo, que hace del padre este de un suburbio, sí, intentando educar al hijo...
Es una basura infinita.
La peli.
Fences.
Sí. Ah, ¿ves? Rasca. No, 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 rasca no. Todo el rato. Ya, hice películas buenas, pero ya no da.
El negociador.
Ha perdido el flow.
Que explota el autobús. Me encantó esa peli.
El negocio. Esa estaba bien. ¿Y la que hacía de peli de policía corrupto? ¿Cómo se llamaba?
Training Day.
Esa también estuvo bien.
Esa es chula. Esa, me gustó esa.
Estuvo guapa.
Pero a Denzel Washington le pasa como al actor. Es que llevo un rato pensando a ver si me sale el nombre, pero voy a necesitar vuestra ayuda.
Danos pistas.
Qui-Gon Jinn.
Danos pistas, ¿no? No,
joder, que nos despistes. En Star Wars, Qui-Gon Jinn, ¿quién es? El maestro de Obi-Wan.
Ah.
¿Cómo se llama ese actor?
El maestro de Obi-Wan, sí, un momento. Ahora te lo voy a decir. El de Trainspotting, tío.
¿Cómo?
¿En?
Sí, ahora no pasa el líder pelirrojo. Pelirrojo inglés.
No, ese es el Obi-Wan. El maestro.
Ese es el Obi-Wan, es verdad.
El maestro.
Es verdad.
El que ha hecho un montón de películas que le secuestran a la hija y el tío toma la justicia por su mano y va a muerte a por los malos.
¿Cuántas películas hay así de esas? Hay un montonazo.
Sí. Y todas las hace él, ¿eh?
Liam Neeson.
Tiene pelis muy buenas y luego tiene unos truños olímpicos.
Liam Neeson se le murió a la mujer en un accidente de esquí.
Bueno, pero eso no quita que haga mierdas de pelis.
Dato loco.
Algunas están muy chulas. No, quizá no la de La amenaza fantasma.
Y es que Star Wars, ya sabes que
ya
no.
Sé que no. Tú no eres de, ni,
bueno,
de,
pues,
ni de superhéroes ni de ciencia ficción.
Os voy a decir una cosa.
Ni de superhéroes ni de Star Wars o Star Trek.
Correcto.
No te gusta ninguna de las
dos. Star Trek puede llegar a gustarme alguna peli, pero Star Wars...
¿Te puedes creer que no he visto ni una sola de Star Trek?
Pues está muy bien.
Es como muy retro, como muy 60,
las
70.
Nuevas, las nuevas.
Las nuevas están muy bien hechas, ¿eh?
Sale el Sylar en una de ellas.
Sale el Sylar en una de ellas.
Spock.
Sí, y hizo un papelón, ¿eh?
Sí,
lo reventó. Sí.
¿Cómo se llama? ¿Zachary Quinto?
Zachary algo. Quinto. No sé cómo se llama.
¿Quinto?
Sí.
Por cierto, bienvenidos al especial al cine, ¿no?
Ah, ya hemos empezado. Yo pensé que
estábamos
empezando
a echar la feria.
En algún momento habrá que empezar a hacer algo.
Ok. Perdona, José Francisco.
Pero, no, entonces ya veré si te perdono. ¿Qué quieres?
Okay. No, pues dale, por favor, empieza.